Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía. Nos interesa conocer su opinión. Llámenos a los teléfonos 2243 1302 y 2273 5084.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 21 de febrero estamos tratando el tema de una propuesta de estrategia de crecimiento y desarrollo precisamente propia. Me refiero a que la han elaborado los compañeros de nuestro Departamento de Economía. Y precisamente estamos hablando con Mario Montesino, pues autor y jefe de nuestro departamento, a propósito. Con la primera media hora estuvimos tratando de cuáles son pues los elementos esenciales de esta estrategia, su fundamento, sus premisas, ¿verdad? Y que se basa en dos ejes, ¿verdad? Un eje relativo a los ingresos y el otro en la inversión social. Todo ello pues orientado a potenciar pues el crecimiento de la economía y la eficiencia además, ¿verdad? Puesto que contempla pues una fuerte inversión social y también una política redistributiva de ingresos, ¿verdad? Todo ello pues va a imprimir pues un más crecimiento, pero también una redistribución del ingreso que es necesaria porque sabemos pues que El Salvador pues todavía, ¿verdad? Al igual que otros países de América Latina, tiene ese problema de alta concentración del ingreso. Ahora bien, los invito a que nos llamen pues al 2243-1302 o al 2273-5084 o bien al WhatsApp de la Universidad, de YSUCA 75712779 para que hagan las preguntas, comentarios y participen pues en este programa y estaremos pues pendientes de sus llamadas. Muy bien, Mario, entonces regresando al tema, entonces ya planteamos pues cuáles son las líneas fundamentales, pero también hay otras condiciones como de fondo, ¿verdad?, que son necesarias y que estamos hablando de que ya es tiempo de que vaya cuajando un pacto de nación.
Exacto. No puede hacerse esta estrategia sin ese esfuerzo, ¿verdad?, en donde pues todos los miembros de la sociedad se incorporen en la búsqueda de un pacto de nación, un pacto fiscal por un lado, los acuerdos de alrededor de una de esta política de ingresos que nosotros mencionamos y también una reforma pues claro, fiscal, porque la inversión social sale de los ingresos que el Estado recibe a través de su sistema impositivo, de su sistema tributario. Y pues cuando nosotros planteamos esto de esta redistribución, el Estado tiene que intervenir ahí, ¿verdad? No hay manera, no hay otra forma de poder hacer esto, ¿verdad? Porque, es decir, el mercado no lo hace por sí mismo.
Por sí solo, nunca.
No lo hace, hay que tener en cuenta. Además que el mercado es un mercado que es una institución, pues, y tiene una estructura social. Entonces, eso está claramente comprobado, ¿verdad?, en la propia experiencia de El Salvador con estas políticas neoliberales que no lograron reducir estos problemas de la distribución del ingreso, la desigualdad, ¿verdad? Por el contrario, así es.
No fue rebalse, sino que embalse.
Ajá, entonces, y justamente hoy que mencionas eso, la estrategia hace un cambio, un giro de 180 grados, podemos decir.
Sí, diametralmente opuesto.
Va en otra dirección, porque la idea de la que se parte es de que la potenciación de este sector de trabajadores, de esta población trabajadora, de esta población generadora de riqueza, de valor, va a redundar esa potenciación, dado el aumento de la eficiencia, va a redundar en mejores beneficios, en mejores ganancias para los empresarios. O sea, si lo vemos, estamos haciéndolo de forma diferente, diametralmente opuesta. Claro. Es decir, no es una especie de rebalse, no estamos hablando de rebalse aquí. Estamos hablando de qué es la eficiencia, ¿verdad? Y la eficiencia va a redundar o va a resultar en mayores beneficios. Pues, pero esa eficiencia parte de mejorar las condiciones de vida de las personas y sus condiciones de conocimiento, ¿verdad? Es un crecimiento y desarrollo humano, pues, que se está proponiendo a la base de esta estrategia. Entonces, ahora, ¿qué problemas esta estrategia pretende resolver? ¿Qué problemas? ¿Cuáles son esos problemas más importantes que el país tiene y que esta estrategia trata de corregir, de resolver?
Pues Mario, en el informe se identifican 8 problemas.
8 problemas. El primero es el que tiene que ver, el que incluso está vigente, y que es las dificultades que presenta nuestro sistema previsional, ¿verdad? El sistema previsional de las pensiones, pues todavía sigue siendo insuficiente.
Sí, ¿verdad? Pese y la que se hizo en septiembre.
Pese a la reforma, como se llama. Y definitivamente, en todos los escenarios que nosotros hemos analizado, vemos que la pensión no alcanza a los $200, ¿verdad? En los escenarios que vimos, para diferentes niveles salariales. Entonces, significa que todos van a tener en estos escenarios y en estos niveles salariales la pensión mínima, ¿verdad? Incluso los salarios que se pagan en la gran empresa, los salarios medios basados en eso, hemos podido ver eso. Entonces, las pensiones tienen dos problemas a la base. Uno es los bajos ingresos de la población, el otro la incapacidad de absorción del mercado de trabajo, ¿verdad? La precariedad del trabajo, y todo eso trata de resolver nuestra estrategia, lo que estamos
mencionando. O sea, que se ha tomado en cuenta el tema previsional.
Otro problema del tema previsional son los parámetros, ¿verdad? En eso, pues lo que hemos visto es que esta reforma no ha sido suficientemente buena como para que incluso los que están participando, que son como un 24% de la PEA, ¿verdad? Es decir, incluso esas personas que están incorporadas no tienen aseguradas sus condiciones adecuadas y decentes de pensiones. El otro problema es el problema de empleo, que sigue siendo una situación que muestra la distorsión y la poca capacidad de crecimiento de la economía, ¿verdad? Sigue mostrando que el sector primario y el sector terciario son los que generan más empleo por cuenta propia, empleo precario, ¿verdad? Los multiplicadores de empleo reproducen o replican esta estructura que existe. Por lo tanto, eso tiene que resolverse, ¿verdad? Y para cambiar esta forma estructural del empleo en nuestro país, pues se requieren inversiones, ¿no? De eso estamos hablando. Es decir, los sectores por cuenta propia, de los sectores informales deben de salir tipos de agentes económicos. Uno es los nuevos empresarios, ¿verdad? Que se potencien a través de la inversión social. Y el otro, empleados en condiciones ya de decentes, no precarias, ¿verdad? Que no sean precarias, es decir, empleos con salarios dignos.
En el sector servicios y en la agricultura, sobre todo.
En donde se generan los mayores niveles de empleo por cada millón de dólares de aumento de la demanda final, pero la mayor parte de los empleos que generan estos incrementos en la demanda final son en cuenta propia, informalidad, y muy pequeño, poco en aquellos empleos que tienen cobertura social, por ejemplo, ¿verdad? El sector secundario tiene un poco, tiene efectos mejores.
La industria,
sin embargo, no son muy diferentes de lo que muestra el sector terciario, especialmente, ¿verdad? El sector secundario, o sea, la industria, genera 21 empleos precarios por cada aumento de $1,000,000 en la demanda final, ¿verdad? Tampoco es mucho lo que generan en términos de empleos con cobertura del seguro social. O sea, por cada millón de dólares de demanda final, el sector secundario genera 26 empleos. El sector terciario genera 23 por lo mismo incremento en la demanda final. Y el sector primario genera solo 10 empleos, ¿verdad? Con cobertura del seguro social. Claro, ahora, digamos, por cuenta propia, o sea, estos empleos precarios, el sector primario genera 48 empleos por cada aumento en 1,000,000 de demanda final, ¿verdad? El sector primario, el sector terciario genera 26 empleos, ¿verdad? Entonces vemos de que en realidad casi todos los sectores tienen replican esa estructura en donde el peso de aquellos empleos precarios que muestran mucha precariedad en ingresos, en condiciones de trabajo, etcétera, o que son por cuenta propia, es decir, replican esa estructura. Para poder resolver eso, hay que hacer inversión social y hay que mejorar las condiciones en el trabajo. Ese es el segundo problema, ¿verdad? El tercer problema tiene que ver con las inequidades de género, ¿verdad?
Para que mayor sean los multiplicadores, ¿verdad? Sí, para aumentar
el El tercer problema son las inequidades de género, ¿verdad? Las inequidades de género.
Tanto así.
Sí, están relacionadas con la simbiosis que todavía nuestra economía muestra, es decir, esa relación, ese vínculo entre el patriarcado y los mecanismos capitalistas, ¿verdad? Lucrativos.
Sí, cómo no.
Entonces, ese es el tercer problema que también hay que resolver, ¿verdad?
Mario, tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas noches, le llamo de la radio, Nelly, siempre.
Adelante, Neri.
Fíjese que estoy escuchando, me gusta que expliquen todas esas cosas porque realmente yo soy una persona mayor y me siento ignorante ante todo lo que ustedes están explicando. Pero una pregunta.
¿Cómo no?
Cuando el gobierno del Frente y todo eso tomaron las riendas de este país, ellos hicieron cálculos acerca de todo lo que ustedes están explicando o solo se dejaron ir haciendo más. Esa es una pregunta. La segunda es ¿por qué el gobierno pasa rogando tanto a los a los oligarcas de nuestro país para que nos ofrezcan empleo? ¿Por qué no hacer como en otros lados que viene otra gente a tratar de poner trabajos acá para que los ocupemos, pero sí que con todos nuestros derechos? Porque en el caso de las maquilas, según tengo entendido, les violan los derechos a todas las personas. Y en el caso de, por ejemplo, según sé, Huawei, es cierto que es China y todo, pero también tengo entendido de que no les pagan muy bien. Entonces, ¿por qué no hacer valer todos los derechos de los salvadoreños a través del Ministerio de Trabajo? Sí. Y otra cosa también que quisiera saber es, ¿por qué no exigir también, o no hay un sistema, un método en el que se pueda hacer que la empresa privada pague todos los impuestos que se debe? Porque estamos viendo en la televisión que a un fulano ahí lo habían agarrado por evasión de impuestos, pero la evasión de impuestos solo era de $100,000. ¿Y por qué no agarrar a esa gente? A esa gente, meterla realmente presa hasta que paguen.
Sí.
¿Se puede o no se puede? Todas esas mis preguntas.
¿Cómo no?
Por su atención, muchas gracias. Y por favor, sigan igual.
Sí, gracias. Buenas noches. Mario, hay varias inquietudes de doña Neri.
Bueno,
la primera, yo voy a meter la cuchara. Lo que sí le quiero aclarar a doña Neri es que sí, los compañeros han hecho un esfuerzo, han hecho un modelo para estimar todos estos resultados, ¿verdad?, de ese proceso, de esta estrategia, está fundamentada. Ahora, yo no sé si en el plan quinquenal, ¿verdad?, del gobierno, pues ahí no se habla nada, no sé si habrán hecho un ejercicio, pero me atrevo a decir que no lo han hecho como mis compañeros, a los cuales, dicho sea de paso, los felicito. Muy bien, adelante,
no,
Mario.
Yo creo que justamente es eso, ¿no? Es decir, el gobierno, hay que reconocer, y nosotros lo reconocemos en el informe, está realizando acciones y medidas que van en la dirección.
En esa línea,
coherente.
Van caminando.
No hay una estrategia general. Es decir, ellos no saben hasta dónde llegar o cuánto hacer, ¿verdad? Es decir, cuál va a ser realmente la inversión social total que hay que invertir. Es decir, ¿cuál es la meta que deben
alcanzar? No ha sistematizado, ¿verdad?
Es decir, ¿y cuál es la meta y cuál es el impacto que va a tener en la economía? Es decir, para poder hacerlo con conocimiento de causa, con precisión, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, o lo que estamos proponiendo es llegar hasta este nivel va a tener este impacto.
Y ya con cifras precisas, ¿verdad?
Entonces, eso, y que ¿sí? lo vean todos los sectores, claro. No solo el Estado. El Estado lo está haciendo,
claro.
Está haciendo inversión social, quiere favorecer en la educación, en la está salud bien, y sí, todo sí, lo demás. Eso, ¿no? Pero siempre los empresarios lo ven eso como beneficencia. Ah, es gasto social, le llaman.
Sí,
¿no? Están
sí.
gastando
como
y
caridad.
No tenemos. Sí. Y no es exactamente eso, sí, es inversión claro, social. O sea, claro. va a potenciar las capacidades de las personas, va a elevar la eficiencia. Entonces hay que identificar cuáles son las ventajas para diferentes
lo
sectores
que han hecho
de nuestro país.
Las ¿verdad? Economías desarrolladas, claro, el famoso es. Estado de bienestar, en eso se ha basado.
Así es.